Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
UNICEF urge a los gobiernos a combatir la pobreza y la violencia, principales motores de la migración forzada de menores. De absurdas calificó el secretario de Defensa Mattis las acusaciones de Nicolás Maduro contra Washington. Estados Unidos rinde tributo a la reina del soul Aretha Franklin. Y grupo de investigadores independientes denuncia la nula cooperación del gobierno de Nicaragua para aclarar las muertes en el país.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Niños centroamericanos deportados desde Estados Unidos y México a menudo enfrentan mayores riesgos debido a la violencia y a la falta de condiciones adecuadas de vida, afirma un reciente informe de UNICEF. Para conocer más detalles de este reporte, nos acompaña Celia Mendoza. Celia, la ONU vuelve a llamar la atención sobre el drama de las deportaciones de menores. ¿Cuál es la alerta que brinda el informe?
Belén, definitivamente lo que UNICEF está haciendo es sonando las alarmas, en especial porque aseguran que los niños que han llegado a Estados Unidos y a México y son deportados son victimizados nuevamente al llegar a sus países de origen, en especial porque después de haber estado en estos lugares se tiene la teoría de que podrían tener más dinero, acceso a fondos y simplemente son objetivo de los grupos al margen de la ley, así como de las condiciones en las que regresan a sus países.
Una persona me amenazó diciendo que si yo no vendía mi cuerpo, me iban a mandar a matar.
El testimonio de esta adolescente hondureña, quien migró para salvar su vida, forma parte del compendio de entrevistas de la investigación de casi un año realizada por UNICEF, en la que esta agencia de Naciones Unidas determinó que los niños que regresan a América Central y México tienen un mayor riesgo de ser víctimas de violencia, estigmatización y pobreza.
Lo más duro ha sido ver experiencias de niños, a veces tan jóvenes como 8, 10, 12 años, que han perdido toda esperanza, que han podido emprender un viaje familiar. Muchos de ellos incluso han vivido en estos países. De la noche a la mañana se les obliga a retornar.
A lugares y condiciones de peligro, explicó a La Voz de América Paloma Escudero, directora de comunicaciones de UNICEF.
Pierden el sueño de una vida mejor y simplemente pues caen en fuertes depresiones, en fuertes traumas. Se convierten en jóvenes adultos sin esperanza a una edad muy temprana.
68.409 niños migrantes fueron detenidos en México entre 2016 y abril de 2018, de acuerdo al reporte de UNICEF. Un 91% de ellos fueron deportados a países de Centroamérica, ya que muchos no alcanzan a llegar a Estados Unidos, indicó Escudero.
90.000 personas han sido retornados en los últimos meses y el 90% de ellas son retornados desde México.
En países con retos económicos y de seguridad como Honduras, Guatemala y El Salvador, puntualizó el reporte.
Asimismo, explica que es fundamental que los países de recepción establezcan estrategias para poder ayudar psicológica y económicamente a estos menores.
Celia, muchas gracias, Celia. Y una realidad que preocupa no solamente a los organismos multilaterales, sino también a legisladores en el Capitolio estadounidense. Una comisión del Senado estadounidense trató el tema de la gestión que hace el gobierno de los niños que cruzan la frontera de manera indocumentada, sin sus padres. Un problema que afirman el país arrastra desde hace años y para el que los legisladores buscan una solución.
Después de la polémica separación de familias en la frontera con México, los niños indocumentados siguen en el punto de mira en Estados Unidos. Una comisión del Senado debatió este jueves la gestión que hace el gobierno con los menores que llegan sin padres o guardianes. Entre las preocupaciones de los legisladores está el futuro de estos niños.
Desafortunadamente hemos visto a niños cuya custodia ha recaído en traficantes.
El demócrata Thomas Carper destacó los problemas del actual sistema.
Hay niños que son entregados a personas que no conocen, que esperan que trabajen para que contribuyan económicamente. También sabemos de niños que tienen que enviar dinero a casa y otros que tienen deudas con sus traficantes.
Desde 2014 hasta la actualidad, la justicia estadounidense tiene abiertos más de 80.000 casos contra menores que llegaron al país de manera indocumentada y sin el acompañamiento de sus padres. De 10.000 casos que ya han sido cerrados, en más de la mitad los menores no se presentaron. El senador Carper considera que el gobierno de Donald Trump ha contribuido al problema.
La decisión de separar a padres de sus hijos en la frontera resultó en 2.500 nuevos casos infantiles.
El presidente, por su parte, reiteró que no es competencia de Estados Unidos acoger a estos migrantes.
Es duro para ellos y muy triste, pero no podemos hacernos cargo. Y francamente, no queremos hacernos cargo.
En los últimos 6 años, más de 200.000 niños entraron de manera indocumentada a Estados Unidos sin acompañante, según el informe presentado ante esta comisión. En abril, el Departamento de Salud y Servicios Humanos reconoció que había perdido el rastro a 1.500 niños que estaban bajo su custodia. Pricio Segovia, Voz de América, Washington.
Chile es la tercera parada del secretario de Defensa estadounidense Jim Mattis en su gira por Sudamérica. La cooperación militar entre Estados Unidos, Brasil y Argentina quedó evidenciada en conferencias conjuntas. En esta escala, el secretario contestó una pregunta de La Voz de América respecto a las denuncias del gobierno venezolano sobre la presunta conspiración de Estados Unidos en el supuesto ataque al presidente Maduro.
Esa es una declaración tonta. Eso ni siquiera ha salido en nuestras discusiones. Todos saben que el gobierno ha creado su propio problema y no tuvimos parte en eso. Estados Unidos no lo hizo y nadie más lo hizo. Ellos pueden mirar el espejo para ver el problema. El señor Maduro puede.
Más adelante, desde el exilio, sentencia simbólica contra Maduro. Y de Venezuela a Los Ángeles, el poder transformador de la música.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El grupo interdisciplinario de expertos independientes con apoyo de la OEA informó sobre los resultados de su primera investigación de la crisis sociopolítica en Nicaragua. El panorama no parece muy alentador. Establecemos contacto con Gesell Tobías, quien siguió de cerca la presentación del informe del grupo investigador. Gesell, ¿cuáles fueron los avances conseguidos?
Pues tú lo explicas bastante bien, Belén. Muy pocos, prácticamente nulos. Este es un grupo, además, que tiene mucha experiencia lidiando con dificultades similares. Este es el mismo grupo que hizo la investigación de Ayotzinapa en México, recordemos, con los estudiantes desaparecidos en esa región. La investigación que ellos están realizando va específicamente desde el 18 de abril hasta el 30 de mayo. No obstante, según ellos, por el momento el gobierno no está cumpliendo su palabra, a la que se comprometió en el momento en el que se sentaron a negociar. Estamos hablando de la primera mesa de negociaciones que ocurrió luego de que iniciaran estos enfrentamientos entre la policía y los estudiantes, que se convirtieron violentos y que ahora llevan aproximadamente 350 muertos. Por lo tanto, ellos aseguran que sin la ayuda del gobierno es bastante complicado.
que hemos reiterado al Estado de Nicaragua en comunicaciones directas, en Cancillería con las distintas autoridades, también en distintas cartas hacia ellos, y es precisamente porque hasta el día de hoy no hemos tenido acceso a esa información que es imprescindible para poder cumplir con las tareas que nos asignaron las partes signatarias del acuerdo.
El grupo asegura que ha realizado otros trabajos de campo, como reunirse con familias de las víctimas, hacer sus propios recorridos, pero que sin la colaboración, con la colaboración del gobierno, esta investigación simplemente no tiene seriedad.
Sí, nos hemos entrevistado con varias familias, en particular de víctimas mortales, que es la prioridad en este momento. Fueron entrevistas muy, muy útiles. Estamos trabajando, recopilando, bueno, información aportada que surge de esas entrevistas y de otras fuentes abiertas. Entonces, no solo hay que dar un número de cifras, sino de quiénes son las víctimas. Y eso hay que hacerlo con cuidado, analizar todas las fuentes disponibles y confirmar con información oficial antes de poder dar con seriedad un pronunciamiento al respecto.
El grupo también explicó que la importancia de poder trabajar de la mano con el gobierno es que una vez se ha finalizado y se tengan resultados de esta investigación, se pueda dejar tranquilos a ambos sectores, tanto a la oposición como también a aquellos que siguen apoyando al gobierno.
Ustedes tienen que imaginar que el núcleo duro de la presencia nuestra es justamente ese trabajo de coadyuvancia con las autoridades. Para eso estamos. Y para cumplir con esta labor es imprescindible trabajar día a día, hombro a hombro con las autoridades que están investigando los hechos. Esperaremos que prontamente tener acceso y poder tener una relación directa con cada una de las instituciones, porque así es como se tiene que hacer el trabajo.
El día de ayer, el canciller Moncada, en una concentración de sandinistas, también dijo que no van a permitir que esta comisión creada por la Organización de Estados Americanos pueda entrar a Nicaragua y también realizar su propia investigación de forma independiente, Belén.
Gesell, muchas gracias. Y recordemos, este grupo investigador fue conformado a partir de la firma de un acuerdo entre el gobierno de Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de los Estados Americanos. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio condenó al presidente Nicolás Maduro a años de prisión por delitos de corrupción, confiando en la comunidad internacional para el reconocimiento del dictamen.
Luego de 7 audiencias, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio ha condenado a 18 años y 3 meses de cárcel al presidente Nicolás Maduro. Su centro de reclusión sería la prisión militar de Ramo Verde.
Los delitos que le imputaron fue el de corrupción propia, cuya pena es de 3 a 7 años. El delito de legitimación de capitales, cuya pena es de 10 a 15 años. Se le condenó a pagar la cantidad de 25 millones de dólares y 35 mil millones de dólares. Esa multa deviene primero por el delito de corrupción propia y en segundo lugar por el delito de legitimación de capitales.
Antonio Marval, vicepresidente del TSJ en el exilio, está consciente de que las autoridades militares y policiales actuales en Venezuela harán caso omiso a esta sentencia y orden de arresto del mandatario.
Serán ellos los que pueden ser juzgados, no solo por la instancia nacional, sino por las instancias internacionales.
Al respecto, la opositora venezolana María Corina Machado señala que
con la decisión del TSJ legítimo, le corresponde ahora a la institución militar acatar y ejecutar esta sentencia.
Por su parte, el presidente de la oficialista Asamblea Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, desestimó la sentencia y se burló de la condena de prisión dictada. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El popular director de orquesta Gustavo Dudamel está implementando el sistema de enseñanza musical de su Venezuela natal en Los Ángeles.
inspirado por la legendaria educación musical pública que le formó en Venezuela y le lanzó al estrellato internacional, el director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, Gustavo Dudamel, lanzó en 2007 la Joven Orquesta de Los Ángeles, YOLA, que imparte formación musical a los jóvenes más desfavorecidos de la ciudad. Más de un lustro después ha presentado lo que será el primer auditorio para la organización.
Lo que todo esto va a realizar en la comunidad, cómo se va a transformar a través del arte. El arte como un derecho esencial de la comunidad, un elemento transformador.
El auditorio estará emplazado en un antiguo banco. Será diseñado por el prestigioso arquitecto Frank Gehry, autor del Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, que alabó la educación musical venezolana denominada El Sistema.
Me encanta el sistema, lo he visto en Venezuela, creo en él y creo en la educación basada en el arte, así que quiero ayudarles a hacerlo.
Tras 10 años de formación, YOLA ha ofrecido al angelino Edson Nazareno un futuro más allá de las calles.
Aparte de tocar el clarinete, me ha enseñado muchas cosas, me ha enseñado cómo ser una persona mejor en la vida, me ha enseñado cómo poder hablar.
Actualmente hay 8 orquestas que se acogen a YOLA en Los Ángeles y más de 1.200 estudiantes. Esta sería su quinta localización en el área. El auditorio cuenta con un presupuesto de 14 millones y medio de dólares y se prevé que estará terminado en 18 meses. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, el legado de una de las voces más prominentes de la música y economía que evoluciona hacia el dinero plástico.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Aretha Franklin, conocida como la Reina del Soul, murió a los 76 años. La cantante es considerada una de las glorias de la música estadounidense. Vendió millones de álbumes, recibió un sinnúmero de premios y fue reverenciada por generaciones de seguidores.
En 1967, la interpretación de Aretha Franklin de la canción Respeto subió como la espuma a las listas de popularidad, confiriendo al artista el primero de los 18 premios Grammy que ganó en vida. El éxito musical se convirtió en un himno para la mujer.
But everyone wants respect. Everyone needs.
Todos desean respeto. Todos merecen respeto. Desde el pequeño hasta el mayor, pasando por el del medio.
hombre, mujer, todos queremos ser apreciados.
Respeto fue precisamente lo que la sensación del canto recibió a lo largo de sus 60 años. Desde artistas, celebridades, presidentes y millones de seguidores alrededor del mundo, Aretha logró infinidad de hitos en su prolífica carrera. I've been so many places in my life and time. A sus 52 años, Aretha se convirtió en la artista más joven en ser homenajeada por el Kennedy Center Honors y fue uno de los 14 estadounidenses en recibir la Medalla Presidencial de la Libertad en 2005. I've been so many places in my life. Aretha fue incansable cantando en innumerables lugares, incluyendo la juramentación del presidente Barack Obama en 2009. Muchos juran que su señorío lo mantenía tanto en persona como en el escenario.
Music is my thing. It's who I am.
La música es lo mío, es lo que soy, y estaré por mucho tiempo cantando.
I'm in it for the long run, so I'll be around singing what you want, baby, I got it.
Aunque la reina del soul físicamente ya no está entre nosotros, su legado persiste para generaciones futuras. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Aunque expertos aseguran que el efectivo no desaparecerá, hay negocios en Estados Unidos donde la moneda no es bien recibida. Aunque no hay ley que los obligue a recibir cualquier tipo de pago, en el Consejo de Washington se analiza un proyecto de ley.
Negocios en Estados Unidos, especialmente de comida, ya han comenzado a implementar pagos exclusivamente con tarjetas de crédito o débito, por lo que el efectivo en lugares como Drink, liderado por Kate, no es bien recibido.
Usamos esta aplicación realmente práctica aquí, que coloca todos nuestros productos en orden alfabético y se conecta a este práctico lector de tarjetas. Así que lo recoge, simplemente uno inserta la tarjeta, tan pronto como lo hace, firman y salen.
Y es que según explica Greg McBride, jefe de análisis financiero de Bankrate, el efectivo también tiene sus complicaciones.
Si usted es dueño de un negocio, tiene un costo a aceptar dinero en efectivo, tiene que traer dinero en efectivo, tiene el costo de retirarlo y administrarlo, también debe manejar el cambio y luego está el riesgo de robo al tener ese dinero en efectivo en su tienda minorista.
Lo que el miembro del Consejo de Washington, D.C., David Grosso, considera una discriminación.
Casi el 30% de los residentes de D.C. no cuenta con servicios bancarios o cuenta bancaria. Entonces, cuando elimina sus opciones para comer diciendo que debe tener una tarjeta de crédito, creo que es injusto. Creo que deberíamos tratar de evitarlo.
Pese a esto, el analista resaltó que hay encuestas que revelan la fortaleza de las tarjetas.
En términos de volumen de transacciones, cada vez más se dirige a este medio, menos hacia el efectivo y en particular a los cheques.
Mientras el procesador de tarjetas de crédito TSYS dice que solo alrededor del 12% de los estadounidenses prefiere el efectivo, datos de la Asociación Internacional de Monedas muestran aumento del uso del circulante desde 2012. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En segundos, realidad virtual aplicada a pacientes con miembros amputados y el uso de la tecnología en la agricultura de precisión.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
¡60 años cumple Madonna, la reina del pop! La artista agradeció las muestras de cariño y pidió a sus seguidores que, como celebración, donen a la fundación que dirige. Los fondos serán destinados a un orfanato en Malawi. Científicos están utilizando realidad virtual para inducir sensaciones en pacientes con miembros amputados. Esto para ayudarlos a percibir la prótesis como parte de su cuerpo.
Es un matrimonio entre realidad virtual y prótesis. Investigadores en Suiza están usando auriculares RB populares para ayudar a pacientes amputados. En el estudio, los investigadores indujeron sensaciones en el dedo índice de una mano protésica unida a un paciente. El paciente llevaba gafas de realidad virtual que mostraban las áreas correspondientes iluminadas.
Our approach was to trick the brain.
Nuestro enfoque fue engañar al cerebro a través de dos sentidos, visión y tacto. Administramos la simulación de los nervios en el nervio del muñón. Induce la sensación táctil en el dedo índice en la extremidad fantasma y al mismo tiempo iluminamos la misma ubicación en el dedo índice del dispositivo protésico.
Los dos pacientes examinados informaron que sentían como si la mano protésica perteneciera a su cuerpo.
Is actually perceived as their own physical body.
En realidad se percibe como su propio cuerpo físico. Uno de los resultados importantes fue la extensión de la extremidad fantasma que duró no solo durante la simulación, sino también 10 minutos después de finalizada la simulación. Por lo tanto, el próximo paso será probar exactamente la cantidad de simulación que necesitaremos para hacer estos efectos permanentes.
Los resultados han sido publicados en el Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. Los investigadores esperan que este método se convierta en un tipo de terapia que ayude a los pacientes a usar sus prótesis permanentemente. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Los drones podrían convertirse en una herramienta importante para los agricultores en los próximos años. Investigadores están estudiando sus aplicaciones en el campo.
El dron puede convertirse pronto en una parte invaluable de la agricultura. Desde malas hierbas y plagas hasta la salud general de la planta, los investigadores dicen que los drones son el futuro de la agricultura de precisión.
You can know where to apply pesticides. Puedes saber dónde aplicar pesticidas, fungicidas y en áreas específicas del campo, en lugar de hacerlo en todo el terreno.
Se pueden colocar diferentes sensores en drones para brindar a los investigadores diferentes tipos de datos de plantas a vuelo de pájaro.
We can look at spectral characteristics. Podemos ver las características espectrales como el verdor de la planta. Creo que todo el mundo ha visto que si fertilizas una planta se pone verde. Lo que realmente está haciendo es darnos una nueva forma de calcular el rendimiento y conocer qué plantas son las mejores.
Los drones también pueden combatir malezas. En lugar de rociar todo el campo con productos químicos contra malezas resistentes a los herbicidas, podrían utilizarse drones.
Probablemente en los próximos 5 o 10 años, un agricultor o un investigador en África, Asia o América del Sur puede tomar estas herramientas y básicamente obtener datos de alta calidad que pueden usar para la planta.
Los drones pueden permitir que cualquier persona con un teléfono inteligente grabe videos y tome fotografías para monitorear huertas grandes y pequeñas. Henry Llanos, Voz de América.
Con un despliegue visual nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Una alfombra natural hecha con 500,000 de flores se exhibe a las afueras del histórico Grand Place de Bruselas. El sitio considerado Patrimonio Mundial de la UNESCO recibe a los visitantes para apreciar esta obra inspirada en la cultura mexicana. Les informó Belén Mora.